Tu mundo.
Buenas tardes, señoras y señores. Nunca habíamos partido tan puntual. Son las 14:00 con 10 segundos. Esto es una cosa impresionante. En el día del peor ánimo partimos en el mejor horario. No les explico el ánimo aquí en la radio. Yo creo que en todas las partes que han escuchado que a partir del sábado comienza la cuarentena total de la región metropolitana. Otra vez. La región metropolitana completa, sus 52 comunas a cuarentena. Bueno, quedaban creo que 10 comunas que no estaban en cuarentena, pero algo es algo. Yo por lo menos me podía tomar un cafecito aquí abajo, sentado en una mesa, antes de llegar a la radio. Ahora, ni eso. No poder caminar en ninguna parte. La manera en que esto afecta el tema del trabajo, de los ingresos, para los restaurantes, para el comercio, para las pymes. Esta cuestión es tremenda, 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 y la verdad es que yo creo que ya a estas alturas, después de, ¿cuánto llevamos? Abril, mayo, junio, 15 meses, ya no hay paciencia para aguantar una cuarentena completa de nuevo en la región metropolitana. De verdad, yo creo que esto se complica muchísimo. Entiendo que debe haber razones técnicas, pero de verdad los ánimos ya no están, y también uno empieza a dudar de la capacidad o de la calidad que tiene una cuarentena realmente para solucionar los problemas que estamos viviendo, cuando la irresponsabilidad a veces de los que realmente son irresponsables es completamente independiente de las circunstancias. Y quienes somos responsables, bueno, somos castigados. En fin, la noticia dura es que a partir del sábado toda la región metropolitana comienza a estar en cuarentena. Ya, para cambiar de tema y subir un poco el ánimo, tenemos un precioso programa hoy día. Tenemos a dos tremendos invitados. Vamos a conversar con el destacadísimo, capísimo arquitecto chileno Sebastián Irarrázaval, y con la destacadísima también Silvia Arriagada, profesora titular de diseño de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica de Valparaíso y recién electa presidenta de la Fundación Alberto Cruz Covarrubias. Vamos a conversar con ambos de este libro que tengo aquí, que ya lo pueden ver los que ven el streaming, que se llama Alberto Cruz, Proyecto, Obra y Ronda. Este es un libro que compila un tremendo trabajo, seminario, encuentro que se hizo el 2019 en el Monasterio de los Benedictinos y en la ciudad abierta de Ritoque, donde está obviamente la Fundación Alberto Cruz y donde está todo el pensamiento de este maravilloso proyecto liderado por Alberto Cruz Covarrubias, expresado en obras y en una forma de enseñar. Bueno, este es una reunión, un seminario que se hizo donde hubo varias ponencias, y todas esas ponencias están aquí representadas. Una de ellas es la que hizo el arquitecto Sebastián Irarrázaval a propósito de uno de esos proyectos de Alberto Cruz Covarrubias que no se llevaron nunca a cabo, pero que era un proyecto increíble, que es la Casa Olivetti. Entonces vamos a estar hablando de la Casa Olivetti y de la Capilla del Fondo Los Pajaritos, ambos proyectos en Santiago que no se hicieron por distintas circunstancias, y de dos proyectos que sí se hicieron, que están en la ciudad abierta de Ritoque, que es la Sala de Música y el Palacio del Alba y del Ocaso. La poesía ahí de Godofredo Llomi, ¿no? Una maravilla. Vamos tratar de poner en valor, o seguir poniendo en valor, a este grande, a Alberto Cruz Covarrubias, pero también a uno que recién se nos fue, a Miguel Eiquem, que era parte del núcleo duro de formación de este maravilloso proyecto que tanto ha influido en la arquitectura y en el arte de Chile en los últimos 50 años. Y vamos a hablar, por supuesto, de este excelente, súper interesante libro, donde colaboraron también oficinas como Peso von Elrichhausen, no sé si se acuerdan, pero hace un poco tiempo con Pablo Eltiques hicimos un especial de la oficina Peso von Elrichhausen, que es una pareja, un matrimonio, unos genios que viven en Concepción. Colaboró también el hermano Martín Correa, monje benedictino y uno de los arquitectos del monasterio, a quien entrevistamos hace poco, hace dos semanas. Luis Izquierdo, tremendo arquitecto de Izquierdo Lehmann. El mismo Miguel Eiquem, antes de morir, estuvo justamente en este encuentro. Y así, mucha gente muy, muy, muy capa. Así que creo que tenemos un lindo programa para enfrentar la noticia de la cuarentena total de la metropolitana que empieza el sábado. Y tenemos, por supuesto, música como para alegrarnos un poco, aunque sea. Vamos a escuchar a Falco con Der Kommissar.
radio. She was young, her heart was pure, but every night is bright she got. She sang sugar sweet, she got me rapping in the beat, then I knew that she was hot. She was singing, don't turn around. She said, babe, you know I miss Jill and Joe and all my funky friends. But my street understanding was just enough to know what she really meant. And I got to thinking while she was talking that her nose had told the story.
Ese era Falco con Der Kommissar, la versión alemana. Lo que recién escuchábamos es Santiago Adicto en este día jueves 10 de junio. Ya estamos en línea con nuestros invitados. Tengo el honor de presentar, vamos a partir por orden alfabético y además porque es una lady, por Silvia Arriagada. Hola Silvia, muy buenas tardes.
Hola, hola Rodrigo.
Un gusto saludarte. Hola Sebastián Irarrázaval, bienvenido, un gusto, un honor.
Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Un placer poder conversar con ambos para hablar de este libro que se ha publicado hace muy poquitito, Alberto Cruz, Proyecto, Obra y Ronda. Quiero presentarlos a ambos. Silvia Arriagada es profesora titular de diseño en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidenta, parece que recién electa, Silvia, de la Corporación Cultural La Mereida, ¿correcto?
Sí, correcto, bien.
¿Hace cuánto? ¿Hace días, semanas?
Hace poquito, sí, está, ya soy electa y falta la última firma, digamos.
Fantástico.
Para operar como tal.
Qué bonito. Felicitaciones entonces a la nueva presidenta de la Corporación Cultural Amereida. Ya les vamos a contar a los que todavía no saben lo que es Amereida, de qué se trata este proyecto, este paradigma, en fin. Es directora también, Silvia, de la Fundación Alberto Cruz Covarrubias, que es como, no sé, la hermana siamesa de alguna manera de la Corporación Cultural Amereida, diseñadora gráfica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en diseño por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, ha sido curadora de muestras, investigadora y editora. Así que Silvia, nuevamente, bienvenida.
Gracias por la invitación, Rodrigo.
Y Sebastián Irarrázaval, arquitecto de la Universidad Católica, posgrado en urbanismo en la Architectural Association en Londres, profesor de taller de la Escuela de Arquitectura de la Católica desde el año 94, ha sido profesor invitado en el MIT de Boston, en la University of Arizona, en la Universidad Central de Venezuela. Su trabajo ha sido incluido en publicaciones como AMAHU, Wallpaper, The Architectural Review y Casa... ¿Se dice Casa Bella o Casa Bella?
Casa Bella.
Casa Bella, tenía la duda, pero perfecto, muchas gracias. Todas revistas tremendamente importantes y de relevancia mundial. En 2017, Sebastián fue distinguido por el Royal Institute of British Architects, el RIBA, como International Fellow, un honor que se le entrega a arquitectos que no son británicos. Y entre sus obras encontramos varias que son bien importantes, como la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, como la hermosa Biblioteca Pública de Constitución. Qué lindo, lindo, lindo ese proyecto. Tuve el placer de conocerlo y de recorrerlo y me enamoré así apenas entré, Sebastián. Tremendo. Debe ser una de las mejores bibliotecas que hay a nivel regional en nuestro país en términos arquitectónicos. El Hotel Índigo Patagonia también es de Sebastián, una de las casas de 8 al cubo, el proyecto de Eduardo Godoy en Marbella, el Centro de Estimulación, este proyecto, en algún momento te lo voy a preguntar dentro de la conversación aunque nos salgamos, pero un nuevo proyecto que es el Centro de Estimulación Integral Juan Luis Undurraga Echazarreta en Talagante, un proyecto muy grande, Sebastián.
Sí, bien grande, sí, como 3.600 metros cuadrados.
Exactamente, y bien poco conocido. Yo la otra vez vi la foto y no podía creer que no tenía idea que esto se había hecho, que estaba en Talagante, tan cerca. Bueno, una joyita. También el espacio para el Centro de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica es obra de Sebastián Irarrázaval. Has estado asociado también en tu estudio con importantes arquitectos chilenos como Guillermo Acuña, como Max Núñez. Bueno, hay harto para contar de Sebastián, pero probablemente a eso le vamos a dedicar con Pablo Altiques. Vamos a tener que hacer un programa, un especial sobre Sebastián Irarrázaval, porque hoy día con Sebastián y con Silvia vamos a hablar de otro arquitecto y de ese grupo, de alguna manera, que son tan importantes en la historia de la cultura, diría yo, más que de la arquitectura, que es Alberto Cruz Covarrubias, a quien se le dedicó, Silvia, un seminario el año 2019 que partió, si no me equivoco, en Santiago, en el Monasterio de los Benedictinos, y remató en la Ciudad Abierta de Ritoque, y que ahora tiene este libro, que de hecho se puede comprar a través de la editorial ARQ, que se llama Proyecto Obra y Ronda, donde se compilan los distintos como aportes, discursos, ponencias, entre ellos, por supuesto, de Sebastián Irarrázaval, quien habla del placer, del goce, cuando habla del proyecto de la Casa Olivetti. ¿Por qué no nos das un poquitito de contexto, Silvia, como nueva presidenta de la Corporación Cultural Amereira, como directora de la Fundación Alberto Cruz Covarrubias, de este evento que se hizo, digamos, en dos patas hace 2 años, y después vamos poniendo un poquito en valor, obviamente, Alberto Cruz Covarrubias, para los que todavía no entienden la importancia de este gigante de nuestra cultura?
Sí, mira, contarles primero, claro, tienes toda la razón, es un seminario que se realizó cuando tú indicas, y la idea era, en realidad surgió desde la fundación, esa idea, porque en este caso era difundir su obra, que es uno de los lineamientos que la fundación tiene, ¿no? Y pensamos que un modo propicio para este seminario era crear un diálogo donde distintos autores, tanto de su círculo más cercano, ¿cierto?, como otros más externos a él, pudiesen plantear su punto de vista respecto a proyectos y obras realizadas por Alberto junto a otros, ¿eh? Y bueno, la ejecución del seminario, como tú bien lo dices, fue un trabajo conjunto de la Corporación Cultural La Mereira, la Escuela de Arquitectura y Diseño, ¿cierto?, y obviamente la Fundación Alberto Cruz, quien lo convocó. ¿Ya? Hay una cosa importante que me gustaría decirlo para adelantarnos, no sé si la tienes como pregunta, pero el nombre, el nombre,
sí,
del libro.
Sí, muy importante. Proyecto, sí. Obra y Ronda.
Sí, el título del libro nombra a Alberto como en su traza, yo diría, de encaminamiento poético, que hay que entenderlo como un paso adelante en el vacío. ¿Qué significa esto? Que para muchos puede sonar una cosa media distante y media críptica, ¿no? Fíjate que es bien bonito pensarlo, porque ¿cuál es el vacío de Alberto, cierto? Uno de ellos es sin duda la ronda, ¿ya? ¿Y qué es la ronda? De partida es pura gratuidad, ¿ya? Es reunirse un grupo, ¿cierto?, en el afán creativo de una obra, ¿ya? Pues no se trata de soluciones, ¿ah? Eso hay que dejarlo súper claro, porque es el afán creativo, sino de construir preguntándose, por ejemplo, cada vez por el sentido de lo que se hace, ¿ya? Y lo más bonito de esto es que yo lo pensé hacia ahora, para casi como cuando pensé, pucha, la ronda, ¿cómo la explico gráficamente para estos auditores, ¿cierto? Si uno visualiza la palabra ronda, ¿ya? Su figura nos lleva al juego de tomarse las manos, que todos conocemos de niños, ¿cierto? Y girar unos con otros hacia un mismo sentido, ¿ya? Pero lo que olvidamos de la ronda es que para que ella sea tal, debe existir ese gran vacío, ¿ya? Porque entre poquitos no funciona, ¿cierto? Un gran vacío que permita el central, ¿cierto? Que permite esa holgura del movimiento que viene ahí y que todos, a los cuales todos además consienten. Yo creo que eso es importante y por eso el libro se llama Proyecto Obra y Ronda, porque la ronda es un modo de proceder en Ciudad Abierta con las obras que se ejecutan y dentro de ellas las que presenta Alberto como proyectos y como obras realizadas.
Súper interesante. Y de alguna manera, Sebastián, también entre el proyecto y la obra hay una diferencia, ¿no es cierto? La obra es el proyecto realizado, pero quizás uno de los problemas para poner en valor y que sea más conocido Alberto Cruz Covarrubias es que quizás tiene más proyectos que obras, o tiene pocas obras que son tangibles, visibles, y que la gente diga, ah, sí, esto es de Alberto Cruz Covarrubias, porque finalmente su obra pareciera ser una mixtura de muchas cosas importantes que hizo en la vida, al mismo tiempo con mucha generosidad, y creo que eso también es parte de cuando uno explica a Alberto Cruz Covarrubias.
Sí, por supuesto, yo creo que su obra, efectivamente, hay una parte que sí es una obra realizada, yo creo que son proyectos no construidos y que a veces son incluso más importantes que lo que se terminan construyendo, en el sentido de que son o dan origen a otras obras que sí se construyen. Un ejemplo de eso sería el monasterio de los benedictinos, ¿no es cierto?, que es, diríamos, que tiene su origen en el proyecto no construido de la capilla Pajaritos. Y es tan potente su aspecto, digamos, como teórico, en el sentido que construye unos fundamentos, y eso es muy relevante de su obra, ¿no? La importancia que le da a los fundamentos. Los fundamentos son tan importantes que son capaces de generar otras obras que tienen su origen en estas otras no construidas, ¿no es cierto? Yo diría que ese es como un valor muy importante, ¿no? Y esa capacidad que tenía Alberto como líder y congregador de muchos en torno a él, de generar algo que yo creo que es súper relevante, que es un lenguaje propio. O sea, dentro de las cosas más difíciles de que alguien o un grupo creativo pueda hacer es generar un lenguaje, y Alberto fue capaz de generar un lenguaje visual, por decirlo de alguna manera, y también un lenguaje para pensar la arquitectura, ¿no? Y con tal potencia que uno hoy día puede reconocer, diríamos, esas obras que se originan en ese pensamiento tan único que tuvo Alberto y el grupo que lo reunía.
Cuando uno habla, Sebastián Irarrázaval, con personas, con arquitectos que se han titulado de la Universidad Católica de Valparaíso, de esa Facultad de Arquitectura y Diseño, bueno, ya sea con arquitectos o con diseñadores, en general uno como que los escucha y hay como una luz así cuando hablan de su facultad, cuando hablan de la influencia de Alberto Cruz, de Godofredo Yomi, de todos esos genios que fundaron este proyecto. Tú eres un titulado de la Universidad Católica de Santiago, haces clases hace muchos años en la Universidad Católica de Santiago. ¿Cómo para ti, como arquitecto, digamos, hoy día de importancia internacional, pero formado en Santiago, no en Valparaíso, no directamente por esta escuela, te ha influido la enseñanza, la escuela, de alguna manera, de pensamiento de esa universidad, y en este caso particular de Alberto Cruz Covarrubias, de Miquel Eiquem, que recién murió, de Francisco Méndez, que también era parte de este grupo, que se nos fue también hace poquitito, porque eso nos permite también ir como construyendo en esta conversación la importancia de Alberto Cruz Covarrubias, que yo tiendo a decir siempre su segundo apellido, porque hay otro gran arquitecto chileno que es Alberto Cruz Montt. Entonces, para que quede claro que siempre estamos hablando de este Alberto Cruz Covarrubias, que falleció hace no tanto, murió el año 2012, si no me equivoco, ¿no es cierto? 2013, o sea, se vivió casi, no sé, 95 años, fue 96 años, de hecho. ¿Cómo te pegó a ti, cómo te ha pegado a ti en la vida el trabajo de todo este proyecto a Mereida, de la Ciudad Abierta de Ritoque, de la Universidad Católica de Valparaíso, Alberto Cruz, Godofredo Yomi, la poesía, la arquitectura, el salir a la calle a dibujar, hay tantas cosas, ¿no?, que se podrían comentar.
Sí, yo, muy buena tu pregunta. Sí, efectivamente, yo soy de la Católica Santiago. Tuve la suerte de alguna manera estar cercano por distintos motivos. Ellos fueron invitados en algún momento, él y Godofredo Yomi, a hacer un curso sobre Mereida a la Católica de Santiago, un curso fascinante, no fácil de entender. De hecho, Alberto Cruz decía, no se preocupen, si no entienden esto, lo van a entender 5 años después. Y efectivamente, pasados los 5 años, se conectaban ciertas neuronas y uno terminaba entendiendo. Fui, también tuve la oportunidad de ser ayudante de algunos discípulos de él, como Manuel Casanueva, que hizo clases en la Católica de Santiago. Entonces siempre ha habido una suerte de vínculo. Pero respondiendo ya más concretamente tu pregunta, yo diría que una de las cosas que yo en lo personal puedo recoger de esa experiencia, diríamos que uno, que es una cosa que él plantea, que es el origen de la obra de arquitectura en el acto, es decir, en las actividades que se dan en un cierto espacio. Eso tiene que ver con generar un espacio arquitectónico, ¿no es cierto?, donde las actividades cobren realce. O sea, que uno pase, diríamos, de una vida banal, de actividades banales a actividades que se transformen como en extraordinarias, poniendo bien en simple que el acto de comer sea una cuestión extraordinaria, con realce, etcétera. O sea, que uno no viva en la rapidez de lo técnico, sino que uno se pueda detener. Y la arquitectura, según él, una cosa que a mí me importa, tiene esa capacidad entonces de detenernos, de hacernos reflexionar sobre cuál es nuestra posición en el mundo, cuál es la relación de esa obra con el lugar donde se inscribe, etcétera. Entonces, una cuestión es que uno podría ponerlo como en simple, es pensar la arquitectura de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, como se suele hacer, ¿no? Y es por eso que cuando una de las obras cuesta, porque los exteriores son resultantes, ¿no es cierto? Entonces hay una cuestión ahí que es poco normal, ¿no? Y eso los hace un poco también extraña, ¿no?
Sí, claro.
Diría que ese es un aspecto. El otro es la relación con la materia. Ellos planteaban que la levedad era una cuestión muy, diríamos, de la condición actual. Tenían como ese pensamiento como evolutivo, en el sentido de todas las cosas evolucionan hacia lo leve, y su construcción era también por escasez de presupuesto, etcétera, que eran obras hechas con muy poca materia, y eso también definía unos ciertos como principios constructivos. Entonces hay una gramática constructiva que genera un lenguaje a partir entonces de esa precariedad, ¿no es cierto?, de una arquitectura de lo leve. Y yo creo el otro como súper importante, la relación con el lugar, y yo creo que Alberto Cruz y todo ese grupo están muy influidos por el pensamiento de Heidegger y cómo lo propio del hombre sería el habitar, y el habitar es en un contexto, en lo concreto, en lo específico. Entonces la arquitectura también tendría como ese rol de hacer o de velar, ¿no es cierto?, lo que es propio del lugar donde se está, ¿no? Y eso es, o sea, que la arquitectura es capaz de tender puente entonces con su tiempo, su lugar específico, su contexto. Diría que esas son las cosas que a mí más me han quedado, y diría que también la importancia de los fundamentos, en el sentido que la diferencia entre una construcción y una obra de arquitectura es que una obra de arquitectura tiene fundación, o sea, tiene cimientos, estoy hablando en sentido figurado, o sea, tiene una base conceptual que permite pensar y justificar lo que se hace. Creo que es otro aspecto como muy fundamental de su legado, ¿no? Y eso es una cuestión que transversal hoy día, digamos, todas las escuelas de arquitectura de Chile, la importancia que se da a los fundamentos, que es una cosa que no existe en otros lugares de América, por ejemplo.
Tremendamente interesante, Sebastián. Y quiero hacerle esa misma pregunta a Silvia Reagada, que de alguna manera tiene la experiencia al revés. Es profesora de la escuela, titular de la Escuela de Diseño y Arquitectura de la Católica de Valparaíso, es diseñadora gráfica, titulada justamente de esa universidad. Es decir, Silvia, para ti, el venir, digamos, de ese mundo, ¿cómo ha sido un poco la herencia en tu forma de trabajar y de ver el mundo, de haber sido influida por este paradigma que se formó entre Valparaíso y Ritoque en estos, no sé, en este medio siglo que ha pasado?
Sí, mira, yo creo que agregar muy poquito a lo que señala Sebastián, porque lo ha hecho muy bien, ha explicado muy bien, la mirada desde fuera ayuda mucho a verse uno mismo también, ¿no? y eso es lo que ha hecho él. Pero desde dentro yo te podría decir que sin duda ha sido una experiencia, lo que nos diferencia es la experiencia directa, ¿ah? Lo que nos diferencia es la experiencia directa, que eso lo traía Alberto desde su primer escrito, ¿no es cierto? La Capilla Pajarito, en ella uno evidencia que es sin la experiencia directa no hay obrar. Yo más que de obra, yo diría que lo que caracteriza a nuestra escuela y a la Corporación Cultural Amereida, ¿cierto? En ese sentido, ha sido siempre un obrar mirando la experiencia directa. Y a eso le hemos llamado observación, lo nombró Alberto, y viene de toda una tradición, ¿cierto?, de lo que significa el mirar y trascender esa mirada a un acontecimiento específico, ¿ya? Entonces, la gran diferencia es esa, yo creo que siempre son experiencias directas, siempre ha sido con el cuerpo, con la mirada, con el dibujo y con la anotación. Entonces, todo lo que se haga está en un pensamiento reflexivo, un lenguaje disciplinar, sea el del diseño o el de la arquitectura, y desde experiencias directas en tiempo presente. Y eso yo creo que es lo fundamental a todo lo demás que agrega Sebastián, que fue muy bien explicado, ¿no?
De hecho, pienso inmediatamente, tuve la oportunidad hace algunos años de entrevistar en este mismo programa a Germán Bannen, el arquitecto de la ciudad de Providencia, o el urbanista, como le dicen, sí, ¿no es cierto? Y Germán Bannen recalcaba tanto lo que había aprendido de Alberto Cruz y de Gofredo Yomi, pero sobre todo, bueno, de todo este grupo de la Universidad Católica de Valparaíso, de que en el fondo los sacaban a la calle a mirar, a dibujar, a palpar la realidad, no a estar todo el tiempo dentro de una sala teorizando, sino que a observar y tratar de llevar al papel la realidad, y que eso para él había sido extraordinariamente importante, fundamental, estructural. Y estamos hablando, que eso lo dice Germán Bannen, que es un gigante de nuestra historia, que eso también se nos fue hace poco. Por lo tanto, claro, acá hay una escuela, hay una manera de mirar el mundo que ha sido tremendamente importante y que también me hace entender cuando uno escucha a los alumnos de esta facultad hablar como con ese, hay como un brillo, ¿no? Hay como un color así, si uno pudiera ver los colores del, no sé, del karma y de esas cosas, hay algo que pasa cuando la gente habla de esta escuela tan 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 influyente.
Sin duda, lo que tú dices, eso es mirar el presente, ¿no? Y en eso, ¿quién más que Alberto, que tiene 3,000 y tantos cuadernos, ¿cierto? Porque registra su día a día, su hora a hora, su minuto a minuto, lo va registrando, ¿cierto? En esa distancia que él pone también cuando hace estos cuadernos, ¿cierto? De poder estar ante las cosas, pero también dentro de ellas. O sea, no son cosas que están pasadas, sino que son en el instante mismo, que están ocurriendo, las va registrando y anotando, y son parte de su legado, el cual la Fundación, válgase la redundancia, también cuida y protege, ¿no? Como tan bien como en su intimidad lo hacía Alberto con ellos, ¿no? Cuadernos todos como de bolsillo, diríamos.
Me acuerdo de la exposición que hubo en el MAVI de estos cuadernos, lo que se pudo ver ahí, realmente maravilloso. Sebastián Irarrázaval, tu primera experiencia, la primera vez, no sé, que fuiste a Ritoque, a la Ciudad Abierta, y viste lo que se estaba haciendo, lo que se había hecho ahí. ¿Qué te pasó?
Bueno, la primera vez que pasé en auto, ¿no?, con mi papá, sin ser arquitecto, pasé por fuera y encontré esto muy extraño y me llamó la atención, sin duda. Y después, claro, tuve la oportunidad de conocer las obras y la verdad que quedé muy maravillado. Y eso, maravillado también de las formas de vida, porque es una cosa que no se menciona mucho.
Sí, es verdad.
Que hay también una transformación en la forma de vida. O sea, el hecho que Alberto Cruz era de Santiago, de la Católica de Santiago, y un grupo decide cambiar sus formas de vida, irse a vivir a otro sitio, a una condición como de frontera. Yo creo que eso explica también el brillo en los ojos que tú te refieres, ¿no? Que hay una transformación de las formas de vida y que tiene que ver con reunir, diría, vida, estudio y trabajo, ¿no? En el sentido, y hay un aspecto como el casi religioso, ¿no? Como un poco calvinista, en el sentido de que se profetizaba ahí, no sé si hasta el día de hoy, pero que es la santificación a través del trabajo, ¿no? Y es una cuestión que es bien palpable en la ciudad, en la gente con la cual uno se encuentra, ¿no? Que gente que está de alguna manera frente al abismo de la creación. En ese minuto hay que pensar que hace 40, 50 años, eso era como una situación como de frontera, ¿no? Y la gente decide, generan una cooperativa, establecen nuevas formas de relación entre unos con otros, ¿no? Generan un colectivo, ¿no? Las decisiones se toman en grupo, hay unas ciertas como políticas en relación a la edad, se respetan toda la edad, son cuestiones que nunca se mencionan y que son bien maravillosas. Hay profesores como Miguel y Kim y muchos otros que hicieron clases ahí, me estoy desviando a lo mejor tal vez.
No, me interesa muchísimo, directa, o sea,
pero que es un aspecto como que más allá de la forma del objeto construido, sino como las relaciones que se establecen ahí y estas otras cuestiones que son más bien como del orden, si uno quiere, como de las políticas de vida, ¿no? Y es una cuestión que a mí me parece muy maravillosa de mencionar, ¿no? Que un poco uno la olvida, pero tenían a pesar de estar, que uno podría decir en teoría, en un estrato inalcanzable, no hay que olvidar que en el campo de la política, la escuela de Valparaíso, la Católica de Valparaíso, fue la que inició la reforma universitaria, donde los profesores y alumnos realizan una toma, exigen el co-gobierno, y eso, bueno, de inicio de la reforma universitaria, que fue súper importante. O sea que hay aspectos que tienen que ver con el orden de las formas de vida y no solo, digamos, con el objeto construido, que me parece también como importante de poner de realce, ¿no?
Mira, por esas circunstancias extrañas de la vida, justo hace 2 años, cuando se hizo este encuentro, del cual ahora viene el libro Alberto Cruz, Proyecto Obra y Ronda, justamente el día en que se inauguraba la parte, digamos, del seminario en la Ciudad Abierta de Ritoque, me tocó ir a hacer una grabación para el Hay que ir, que era una sección que, no sé si decir tengo o tenía, porque hace más de un año que no la hago por razones obvias, en el noticiero de Canal 13. Y estuvimos grabando ahí, y de hecho tuve la oportunidad de entrevistar a Miguel Eiquem, bueno, a Fernando Pérez Oyarzún, que también ahí nos contó varias cosas, pero era justamente el día, digamos, en que se estaba haciendo este maravilloso evento que ahora se transformó en este libro. Y yo no había ido nunca antes, había escuchado hablar un montón de Amereida, de la Ciudad Abierta de Ritoque, de Alberto Cruz, de Godofredo Llobi, pero entré a este lugar y la verdad es que fue un cachetazo, o sea, que me quedé loco. Si yo tuviera que ir en orden de lo que me dejó loco, el cementerio de la Ciudad Abierta Ritoque, sí. No sé, me parece que es como un lugar así, que me pasó algo parecido a lo que me pasa cuando entro al monasterio de los benedictinos, ¿no? Sentí el espíritu. Uno puede ser ateo completamente, bueno, pero entras a ese cementerio, claro. O bueno, uno de los lugares que están en el libro, ¿no? Que dan pie, digamos, a toda esta conversación, que es el Palacio del Alba y del Ocaso, que finalmente es como un espacio público cerrado por muros de ladrillo, también es una cosa extrañísima, hermosa. Y en fin, es un lugar que yo aprovecho, aunque sea el peor momento para recomendar, porque recomendar hoy día ir a conocer algo es ridículo, pero cuando esto pase, cuando salgamos de esta situación de cuarentena, ir a conocer la Ciudad Abierta de Ritoque puede, no sé, si uno va con niños, por ejemplo, eso le puede cambiar quizás hasta el destino y la orientación, digamos, de interés a un niño, o sea, o a un joven. Es un lugar que te puede cambiar la vida si tú lo conoces. Y en ese sentido, Silvia, tú que estás tan cerca de este lugar, y que es un lugar bien abierto, este es un lugar que se sigue usando tal como en su origen, ¿no? La gente, los arquitectos y los profesores siguen viviendo ahí, o sea, mantiene absolutamente la esencia, pero entiendo que es un lugar bastante abierto a la comunidad.
Sí, es muy cierto lo que has dicho, pucha, lo escucha usted y lo encuentro ya, son maravillosos con las explicaciones y la opinión que tienen. No, es así, realmente es un lugar bien mágico, diría yo, para muchos, ¿cierto? Porque reúne condiciones que no se dan en otros lados. Hay un humedal, están las obras inventadas, ¿cierto? Cada vez a través de actos poéticos. Por eso tienen esa cosa que a ti te queda como algo enrarecido. Es porque es lo que está justamente ese salto que decíamos al vacío, ¿cierto? Que viene de este desconocido. Buscarle la forma a esas cosas que no son las habituales, ¿cierto? Los nombres que no son habituales, los espacios que no son habituales, que no son habituales, hacerlos extraordinarios. Eso es lo importante, y eso es lo que tú viste y seguramente percibiste cuando fuiste, Rodrigo, en esa ocasión, que la recuerdo muy bien. Y claro, yo creo que eso está abierto, evidentemente ahora no, pero siempre ha estado abierto a recibir visitantes. Uno puede mandar una, está en la página web, hay todo un sistema, un método para hacerlo, que no, un protocolo, más bien no método, protocolo, y eso funciona muy bien, y tenemos muchas visitas, muchas. ¿Ah? Siempre están organizadas, pero muy bien, son recibidos por alguien de la ciudad abierta, les hace un recorrido para que no queden a solas, cosa importante para nosotros, porque la hospitalidad, que la tenemos como uno de los horizontes del recibir y escuchar a otro, ha estado siempre presente.
Es que además es muy importante la mediación, o sea, que alguien te esté acompañando y te esté dando contexto, porque así entonces entiendes la escultura de Girola y empiezas a ver cosas que si no te las explican quizás en la primera pasada no las vas a identificar, no sé.
Te pierde el sentido, y ahí volvemos al libro. El libro también tiene eso, el libro que hicimos, ¿cierto?, quiere mantener ese sentido de las cosas en esto de poder mostrar, por ejemplo, siempre incluir en nuestras ediciones los originales de Alberto, originales de su pensamiento, de su reflexión, también del lenguaje disciplinar que está puesto ahí, ¿cierto? Y también de los planos, planimetrías y todos esos esquemas y dibujos que hay en el proceso, como te digo, del obrar en tiempo presente, que es lo que se hace en ciudad abierta, visiblemente, ¿no?
Así es.
En el libro también está puesto así, por eso también llama la atención que van a encontrar en el libro ese tipo de encuentros.
Ah, el libro es delicioso, uno aprende muchísimo. Me dice aquí el arquitecto Filippo así algo muy cierto, que en la ciudad abierta de Ritoque se adelantaron 50 años, ¿no? Ahí pasan la cuarentena tranquilos y en comunidad. Es como un lugar pensado, Sebastián, para estar en cuarentena. Y a propósito, Sebastián, tú, en el fondo, en tu lectura, en tu participación en este encuentro que se hizo el 2019 y que ahora queda aquí en, digamos, bajado en este libro, Alberto Cruz, Proyecto Obra y Ronda, que lo pueden comprar a través de la editorial ARQ, joyita de libro. Tú hablas de uno de estos proyectos pensados para la ciudad de Santiago, en este caso para lo Curro, si no me equivoco, que no se llevó a cabo, que es la Casa Olivetti, que debiera haberse hecho, pero evidentemente lo que pasó en el año 72-73 explica, digamos, que no se haya finalmente hecho. Pero tú hablas acá de algo súper importante que tiene que ver con el goce, con la diferencia entre el goce y el placer, con lo que produce esta obra cuando uno ve lo que podría haber sido, ¿no? Y donde ve todo este espacio que regala Alberto Cruz, bueno, junto con Miguel Eiquem, ¿no? Que siempre trabajó en los proyectos con él, por ejemplo, para los baños de sol, una cosa de mucha influencia de Le Corbusier, la manera en que se plantea este proyecto como un anillo, como un círculo. Cuéntanos un poco de ese placer, de ese goce que te produce a ti justamente este proyecto, que aunque no se llevó a cabo, es un proyecto muy importante, la Casa Olivetti.
Es muy importante. Primero, yo creo, o sea, un minuto para ponerlo en contexto. Esto, la Olivetti en esa época era como Apple hoy día. Entonces es como, cierto, si Steve Jobs encarga un proyecto en Chile.
Eran las máquinas de escribir de Olivetti.
Claro.
Para la,
claro,
gente más joven que no sabe lo que es una máquina de escribir.
Claro, ya habían encargado obras fenomenales, no sé, arquitectos fantásticos como Scarpa, ¿no es cierto? Entonces encargan preguntan quiénes son los arquitectos más vanguardistas, encargarle una obra así, y encargan la Casa Olivetti para los gerentes. Ese es como, para ponerlo en contexto, con la importancia que tenía como encargo. Y la lectura que yo hice de la casa es más, claro, es desde la idea del placer y el goce, distinguiendo que el placer en el ámbito de la arquitectura está más asociado a esa descarga divinal, por ponerlo de alguna manera, relacionada con la sobrevivencia. O sea, uno tiene placer cuando se hace la sed, cuando come, etcétera. En cambio, el goce es de otro orden, tiene más que ver con lo cultural, ¿no es cierto? Y goce produce fumar, aunque no esté, se riña con la preservación, sí, ¿cierto? O comerse las uñas, por decirlo.
Muchas veces el goce es un placer culpable, como dices en el texto también, ¿tú, no?
Tal cual. Claro, claro. Entonces, bueno, ya usé como espejo un famoso libro de Roland Barthes que se llama El placer del texto, y donde en el fondo él analiza el texto como cuerpo, poniendo el énfasis no en el rol comunicativo, digamos, del lenguaje, sino más bien como en el susurro, por ponerlo de alguna forma. Entonces, nada, yo ocupé eso para entonces analizar esta casa, donde había placer, donde había goce. Y efectivamente hay cuestiones que tienen que ver con el goce, que tienen que ver, sus cuestiones, claro, son más difíciles de explicar, ¿no es cierto? Pero que tienen que ver, por ejemplo, con cuando algo tiende al infinito, cuando las cosas no se pueden contar, o cuando, no sé, esta cuestión ya uno entra como un campo críptico, entonces me cuesta explicarlo en palabras sencillas.
Yo sé.
Pero no sé, pero planteamos, no sé, la relación con la pintura, por ejemplo, en el sentido que se pregunta cuál es la relación con lo que se ve. Entonces, lo que se ve, Alberto Cruz lo plantea, lo que está lejos, que no debiera existir como una profundidad, sino él habla de la fundidad, donde todas las cosas se funden, ¿no? O sea, habría un cierto placer o goce en esa mirada de lo lejano, pero fundido, para lo cual inventa, es difícil de explicar, pero unos encuadres que señalan lo lejano, pero que no son como encuadres convencionales, son unas cosas más raras, de perímetro más extraño, por ponerlo de alguna manera. Entonces habían cosas como de ese orden, o lo que no es contable, porque en arquitectura, no, también me en realidad es difícil de explicar, pero en arquitectura tú puedes contar, ¿no? O sea, era como Aristóteles decía que el placer está en lo que tú puedes contar, ¿no? Algo de tres partes, la arquitectura clásica, tú puedes contar los elementos, etcétera. En cambio aquí hay cosas que son contables, que son, no sé, estos cinco cubos que arman este anillo que tú mencionas, pero hay un montón de otras cosas que no son contables, que entran como en el campo de lo barroco o infinito, donde estarían los baños, que son...
Eso, háblanos un poco de los baños, porque ahí parece que está el goce máximo, ¿no?
Claro, en el baño, bueno, son unas formas orgánicas que no tienen nada que ver con la organización del resto de la casa. Entonces, es como en la música, cuando hay unos órdenes mayores o unos estilos, dentro de los cuales hay unos estilos que son distintos, que se sublevan respecto a este orden mayor. Pero eso es como desde el punto de vista, si quieres, como de la relación entre el orden mayor y orden menor. Y después está el placer del cuerpo, son lugares donde efectivamente uno puede ir a tomar sol, ¿no es cierto? Coincide con una época también donde se cree que la arquitectura tiene un rol higiénico, ¿no? Tomar sol se supone que es algo que produce también un beneficio corporal. Y tiene entonces todas esas posibilidades, ¿no es cierto? Un poco también como en la arquitectura de Le Corbusier, donde los baños son súper súper relevantes, no solo para eliminar desperdicios, sino como lugares de digamos de fortalecer la salud mediante baños de sol, ¿no? Y eso también va acompañado de esta forma orgánica diferenciada del resto del cuerpo construido. Y así, bueno, hay como 10 temas que uno podría enumerar que hablan...
Pero bueno, el título es La Casa Olivetti o el placer de la arquitectura, que fue tu presentación, sí. ¿No es cierto?, en este seminario, además donde hay 10 condiciones específicas que están súper bien argumentadas. Si tú tuvieras la posibilidad de hacer esta casa hoy, digamos, ¿es algo perfectamente factible? ¿Es algo que te parecería interesante? ¿Es un sueño? ¿Es una cuestión que no tiene sentido considerando todo el tiempo que ha pasado?
No, sería fascinante, claro, reconstruir esta casa sería impresionante, porque es como la decantación de una serie de principios, ¿no es cierto? La encarnación de una serie de principios, entonces sería muy interesante, y además con una obra abierta, o sea que hay muchas cosas que tampoco están tan definidas, que habría que ir a redefinir, repensar, etcétera. Sería una cuestión, claro, impresionante, y hay obras que se han reconstruido, no sé, de hecho el pabellón de Barcelona se construyó, se destruyó y se volvió a construir, y hoy día es una obra fenomenal, un lugar de visita impresionante, o sea que no sería la primera obra que se reconstruye, ¿no? o que se construye a partir de un proyecto no acabado, ¿no?
Ah, perfecto. Bueno, en complemento a tu texto, yo también recomiendo que lean por favor lo que escribió Miguel Eiquem sobre la Casa Olivetti. Su aporte tiene como título Residencia de los gerentes de la firma Olivetti en Locurro, pues la cantidad de información, de cosas que cuenta ahí que es imposible saberlas de otra manera, salvo que alguien que hayas hablado con él y que te lo haya contado, es fantástico. Desde no sé, un momento en que Alberto dice, aparece un día Alberto, el protagonista de nuestra historia, Alberto Cruz Covarrubias, Alberto aparece un día con una hoja arrancada de una revista de modas que pertenecía a una de sus hermanas, y abajo de la hoja había una reproducción de 7x5 centímetros, chiquitita, que recordaba las líneas que hacíamos nosotros. Un cuadro a todo color, una cosa preciosa. Entonces le pregunto a Alberto, ¿qué es esto? Y me dice, mira, esta es la reproducción de un cuadro de Kandinsky. Me doy vuelta y le digo, esto no puede ser, Alberto, no puede ser que esté sucediendo esto y nosotros no lo sepamos, no tengamos alcance a esto. Porque ahí Miguel Eiquem está hablando que en el fondo, en esos tiempos, la Escuela de Arquitectura de la Católica no tenía biblioteca. Dice, era algo inimaginable, pero así era, porque a don Carlos Casanueva, que era el Tecano, no le habían regalado la biblioteca todavía, solamente había unas pocas cositas, ¿no? Hay un nivel de exquisitez acá, de cómo cuenta que Chile era un país que estaba completamente en la oscuridad, de alguna manera, en comparación con Europa, y todo sí. Dentro de este capítulo, ¿no es cierto, Silvia?
Sí, a Miguel le encantaba declarar eso, que era la ignominia de cualquier cosa, lo que existía y lo que tenía. Pero hay una cosa muy bonita en ese cuento, estamos hablando de los años 40 y tantos, ¿cierto?
Claro.
Cuando estaban en la Católica de Chile, allá en Santiago.
Así es.
Era lo importante de eso es lo que después cuenta el mismo Miguel, ¿cierto? Y que también lo sabemos por Alberto, que como estaban en esa carencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Se inventan una manera de operar ellos, ¿ah? Y justamente lo declara Miguel, ¿cierto? Que la manera de operar era con lo que tenían a la mano, ciertas abstracciones. Y de ahí surgen los cursos del espacio, ¿cierto? Que era una mirada que donde tenían que sacarse todos los esteticismos, ¿cierto? Y volver al origen nuevamente, ese principio, ese vacío del cual les hablaba, para poder crear. Y eso es bien bonito, porque en realidad en esa carencia es que estaban haciendo según él lo mismo que en otros lados, pero era una carencia, sin la comunicación, sin la información de lo que estaba ocurriendo.
Qué notable. Estamos conversando con Silvia Arriagada, que es la nueva presidenta de la Corporación Cultural Amereida y directora de la Fundación Alberto Cruz Covarrubias, y con el destacadísimo arquitecto Sebastián Irarrázaval, quien aporta con su texto sobre la Casa Olivetti en este libro Alberto Cruz, Proyecto, Obra y Ronda, que toma en el fondo todo lo que se habló hace 2 años en este encuentro que se hizo en el Monasterio de los Benedictinos en Santiago y en la ciudad abierta de Ritoque, justamente para, de alguna manera, darle un valor muy, muy potente a la obra de Alberto Cruz, al proyecto de Alberto Cruz, porque en el fondo pareciera que, lo leí en este mismo libro, la obra de Alberto Cruz Covarrubias nunca fue abordada de manera disciplinar con las jerarquías de la profesión, dice el libro, Silvia Arriagada.
Sí, lo que se entiende ahí es que, claro, con Alberto y Ciudad Abierta y Escuela Arquitectura también en Valparaíso, ¿cierto? Se abren caminos, ¿cierto? Se van abriendo caminos y siempre se va avanzando. Por tanto, las recogidas han sido bastante pocas y casi nada dentro de la misma escuela y dentro de la misma corporación, porque siempre se va construyendo, entonces un camino hacia adelante, ¿ah? Entonces lo bonito que tiene esto es que justamente se mira lo hecho, asunto que muchos de los, incluso de los mismos invitados, ¿cierto?, que eran de la corporación o desde la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica de Valparaíso, no habían hecho. Y esas recogidas que se hacen con respecto a una obra, así como profundizando en ella, es, yo creo que, la primera ocasión. Sin duda han hablado antes de ellas, pero es la primera ocasión que se hace en profundidad en conversación con otros. Eso es lo que está Perfecto. Queriendo decir Seir.
Y finalmente, Silvia, ¿por qué se eligen estos 4 proyectos? La Capilla del Fondo de los Pajaritos del año 53-54 y la Casa Olivetti del año 72 en Santiago, esos 2 proyectos no construidos, y la Sala de Música del año 72 y el Palacio del Alba y del Ocaso del 82, ambos construidos en la Ciudad Abierta de Ritoque, aunque el Palacio del Alba y del Ocaso, que incluía 4 hospederías, al final no se hacen y se deja como, claro, como un espacio inconcluso, ¿no es cierto?
Sí, mira, es muy bonito, es buena tu pregunta, porque en realidad corresponde a 2 instancias, ¿cierto?, de proyectos y de obras, ¿ah? Proyectos, ambos interiores, los 2 proyectos que se muestran, ¿cierto?, y de obras, ¿cierto?, Sala de Música un interior y el Palacio del Alba del Ocaso un exterior, pero en Ciudad Abierta, que tienen otro régimen de iniciación, por decirlo así. Todas las obras en Ciudad Abierta surgen de un acto poético. ¿Ah? Es la palabra la que manda la acción después de obra. Por tanto, cuando se dice palacio es porque hay una acción anterior en el acto poético que dirige hacia allá, ¿ya? Distinto es un proyecto, que son los 2 proyectos son encomendados, ¿cierto?
Claro.
Y a su vez lo que se quiere hacer ese distingo es que, así como hay proyectos, hay reflexión en ellos, hay instancias de tiempo presente que se están abordando y hay también proyecto, digamos, trazado, ¿cierto? A lo que voy a dibujo, ¿cierto? A planimetría. En Ciudad Abierta lo mismo, pero desde un distinto origen. Yo creo que eso fue lo que se quiso enfatizar con el seminario. Los 2 orígenes distintos de ambas situaciones.
Clarísimo. Y para complementar una cosa que dijo Sebastián hace un rato respecto de la influencia que tiene la capilla del Fondo Los Pajaritos en el Monasterio de los Benedictinos, en la presentación del hermano Martín Correa, a quien tuvimos el honor de entrevistar hace unas 3 semanas. Él dice que es el arquitecto, junto, ¿cierto?, con su compañero, que en paz descanse, recuérdeme el nombre, que acabo de tener un...
Guarda.
Perdón, exacto, Gabriel Guarda. Exacto. Dice, lo que me llamó la atención, dice Martín Correa, de Los Pajaritos, de la capilla del Fondo de Los Pajaritos, para nuestro proyecto del monasterio fue la luz cenital. Y chuta, si hay algo que es impresionante en el monasterio de los benedictinos, es justamente la luz. No sé si estás de acuerdo, Sebastián.
Sí, por supuesto. Yo creo que ese es el gran invento, ¿no es cierto? Este cubo, diríamos, ciego, con unos muros blancos que están vestidos por la luz. Es el gran invento de Pajarito. Y claro, los arquitectos del monasterio tratan como de diferenciar y decir, no, estos son dos cubos, el otro era un cubo. Pero diría, lo esencial de la obra, independiente si son dos cubos o un cubo, tiene que ver con ese lugar, diríamos, temperado, de luz temperada, y un interior que va variando con el paso de la luz, ¿no es cierto? Como ese es el gran invento, y por eso digo que el proyecto Pajarito es tan fundante de otras cosas. Ya uno puede recorrer un montón de obras que tienen como ese gen, si quieres, ¿no?
Absolutamente. Es un proyecto demasiado influyente que no se hizo, pero que hoy día podemos indirectamente disfrutar cuando entramos al Monasterio de los Benedictinos, que es otro lugar que si usted que nos escucha no lo ha visitado nunca, no sé, se ha perdido algo súper importante. Y además es un lugar que, así como la ciudad abierta de Ritoque, está siempre abierto a la comunidad. En este caso, más abierto aún, digamos. Se puede ir los 365 días del año y uno entra a ese lugar... que está en el Cerro Los Piques, ¿no? Y entra al monasterio y, no sé, también pasan cosas que son difíciles de describir y que hay que vivirlas. Sebastián Irarrázaval, Silvia Reagá, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un honor, un placer. Y finalmente, quizás una pequeña reflexión nomás solamente de la figura de Alberto Cruz. ¿Con qué nos quedamos así, si hay que quedarse con una idea, Sebastián Irarrázaval, cuando hablamos de Alberto Cruz Covarrubias?
Uy, es muy difícil. Yo creo que él de alguna manera es como una constelación más que una idea, ¿no? Es como una constelación de ideas. Yo creo que esa es su gran riqueza, ¿no?
Esa diversidad, esa heterogeneidad, esa transversalidad que hay en su pensamiento. Fantástico. Y Silvia, ¿algún comentario final, así como una última línea?
Sí, mira, yo creo que lo voy a explicar. Una escuela de arquitectura y diseño hasta el día de hoy, ¿cierto? Eso es obra de él. Dos, una ciudad abierta. Y tres, una fundación que recoge todos sus cuadernos, su intimidad, la intimidad misma de él, todo su pensamiento que está ahí guardado y esperando a que ser estudiado por muchos de los que vendrán. Eso.
Fantástico. Ya, pues muchísimas gracias, y la invitación a los que nos han escuchado a conocer y comprarse este libro, si les interesa, de Alberto Cruz, Proyecto, Obra y Ronda, que lo está vendiendo la editorial ARQ, y a conocer cuando puedan, por favor, la ciudad abierta de Ritoque. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Sebastián.
Gracias, tío Rodrigo, por tenernos acá. Un honor estar en tu programa.
Chuta, el honor para mí. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Silvia.
Nos vamos al corte, son las 2 de la tarde con 54 minutos, volvemos, pero súper rápido.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval, departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes, con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Oye, dicen que el cambio climático llegó para quedarse. Y es verdad, po. La sequía y la escasez de agua ya no son una amenaza, son una realidad. Hay partes donde llega muy poco o no hay. Por eso se han hecho obras que tienen el compromiso de cuidar nuestro acceso al agua.
El cambio climático ya es una realidad. Trabajar y prepararnos con inversiones en obras e infraestructura para cuidar el acceso al agua potable es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Hoy descubre con Enel X cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre más en enelx.com.
¡Atención! Todos los que no le tengan un regalo a su papá, entren al Club Entel y aprovechen el 40% de descuento en marcas seleccionadas en Ripley y Ripley.com. ¡Porque está bueno!
Este Día del Padre, el Club Entel está bueno. Solo del 4 al 10 de junio. Aprovecha tu 40% de descuento solo por ser cliente Entel. Descarga la app Entel y obtén tu código. ¡Feliz día, papá! ¡Entel!
Ya estamos de vuelta. Oye, abramos el diálogo para lograr el acceso a la vivienda y a una ciudad justa. Ese es el concepto, el tema de fondo que hay en la propuesta de la 10ª Conferencia Internacional de Ciudad, para la cual ya se pueden registrar gratuitamente, pero hay que registrarse, en conferenciaciudad.cl. Esto es el martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de julio, de 9 a 10 y media de la mañana, con dos conferencistas muy potentes. Va a estar Lucy Turnbull, la exalcaldesa de Sydney, excomisionada en jefe de la Comisión del Gran Sydney, experta en planificación, gobernanza y gestión de las ciudades, y Joan Clos, su exalcalde de Barcelona, ex subsecretario general de la ONU y también director ejecutivo de ONU Habitat hasta el año 2017, durante 7 años. Va a ser una conferencia muy potente donde justamente se va a reflexionar sobre los problemas que existen en torno a la vivienda y a la ciudad, abordando los desafíos necesarios para que las personas puedan tener un acceso con mayor equidad al momento de vivir en la ciudad. Derecho a la vivienda y a la ciudad, tema fuerza en la próxima Conferencia Internacional de Ciudad que organiza la Cámara Chilena de la Construcción. De verdad se los recomiendo, son eventos imperdibles, me ha tocado verlos, participar en varios también, y la verdad que he aprendido toneladas. Así que regístrense ya en conferenciaciudad.cl. ¡Ay! Se me había olvidado invitar al acertijo musical. ¡Uy! ¡Oh, que me gusta este grupo! Puedo dar hasta pistas, puedo decir Beth Gibbons, pero que esa no es la respuesta, sino que es parte de la respuesta. Ya, oye, los ríos son de todos. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. Los santiaguinos, y pucha que tenemos suerte, pertenecemos al selecto 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por aguas servidas. ¿Suerte? Ni tanta, esto es inversión. Aquí hay más de 1.200 millones de dólares invertidos en plantas de tratamiento y en limpiar las aguas servidas del Mapocho, del Maipo y del Sanjón de la Aguada. Todo esto a partir del año 2010. Una cuestión extraordinaria. Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Y en Santiago Adictos somos urbanos, por eso nos gusta música como este proyecto que estamos escuchando. Nos gusta hablar de ciudad, nos gusta hablar de cultura. Creemos en la filosofía Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y tu ciudad. En el blog de Hexacon tienen muy buenos posteos sobre arquitectura, sobre ciudad, sobre interiorismo. El más reciente se llama Home Office en Departamentos Nuevos en Parque Cousiño Macul. Tienen que conocer además este proyecto en el Parque Cousiño Macul que tiene Hexacon, porque está precioso. Además uno vive ahí en la naturaleza, pero al lado de la ciudad y con estación de metro cerca. No, está pero filete. Oye, hace tiempo no usaba ese adjetivo. En Entel creen en la eficiencia energética, en distintos proyectos que tienen que ver con la preocupación sobre, por ejemplo, la huella de carbono. En Entel se mide la huella de carbono completa desde el año 2016, las emisiones de gases de efecto invernadero generados a nivel corporativo, tanto por las operaciones de forma directa como indirecta. De hecho, el año 2020 la huella de carbono de Entel ascendió a 100.323 toneladas de CO2, un 3,5% menos que el año anterior, registrando la huella de carbono más reducida de los últimos años. Si quieren saber más sobre cómo miden la huella de carbono y todo lo que tiene que ver con iniciativas ambientales y eficiencias energéticas en Entel, se pueden meter a informacioncorporativa.entel.cl. Y para ir a la montaña, para recorrer la costa, el motor de hasta 201 HP de la nueva Toyota Hilux te promete que nada detendrá tu próximo paso. Puedes conocerla y cotizarla en toyota.cl o en @toyotachile, el Instagram de Toyota, donde hay muy buenos posteos. Puedes conocer, por ejemplo, esta cosa maravillosa de Bosque Toyota. Cada vez que tú compras un híbrido Toyota, estás aportando con un árbol en nuestro país. Y además, escucha, estás comprando un auto que realmente es sustentable, ahorra un montón de plata, es rápido, es precioso. Los híbridos de Toyota, lo máximo. Se los dice un usuario de híbrido de Toyota hace 4 años. ¿Y me queda algo por comentar? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es el nombre de la banda? Pero antes de eso, descubre con NLX cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que NLX tiene en Chile para ti. ¿Dónde lo descubres? Muy fácil, en el x.com, en el x.com. Ya, esta banda, yo siempre la escuché pronunciada de dos maneras, pero yo me quedo con la primera, Portishead. La otra era Portishead, pero para mí no, yo creo que esto es Portishead. Y esta canción, creo que es Sour Times, ¿o no? Bien, mía chica, me saqué un 7 por fin. Vamos promediando ya a la nota azul después de ese 0 que creo que tuve el lunes. Portishead, Sour Times, con la voz maravillosa de Beth Gibbons, 3 de la tarde con 2 minutos. Vamos a partir despidiéndole, mandándole un beso a la Francesca Ravizza, que está un poquito enfermita en la casa. Así que ánimo, Fran, un beso. Por supuesto, al tremendo equipo digital de Radio Duna, al Richie aquí, que es el héroe de este programa y que todos los días nos sorprende con unas canciones maravillosas en el desartijo musical. Le mandamos un abrazo también cariñoso a Lucho en el streaming. Hoy día siempre ahí muy atento. Y muchas gracias a la Pitu, la directora de Radio Duna. Un abrazo. Nos escuchamos mañana.